ya se viene, los titulares dicen Concordia Verde Audiovisual. No sé si decir tele, porque por ahí la plataforma también va a ser la digital, la compu, pero ahora nos va a contar, hablamos de César Goya. César, ¿cómo estás? Un
Muy
placer como siempre, ¿eh?
buenos días, Pablo. Muy buenos días a Mariana, así nuestro operador de estrella de la mañana
Estrés.
aquí en FM Lourdes.
Tiene la muñeca verde.
Sí, tal cual. Así que un abrazo grande así a Pablito. Bueno, así como vos decías, hoy vamos a hablar de Concordia Verde, algo que viene, siempre yo lo digo, viene creciendo mucho en Concordia, se viene sumando mucha gente también en esta propuesta y cada vez veo más participación. Y gente que te va contando, che, mira, yo estoy haciendo esto. Y la verdad que está muy bueno
Yo lo que creo
poder
que
juntarnos y gente que está hablando el mismo idioma, poder hacer un poco más de ruido,
esto te lo voy a hacer por una lectura que hago que seguro que vos ya
¿no?
la tenés re clara. Pues es que me parece que por ahí Concordia Verde genera la realización de más talleres.
Sí.
No sé
Sí,
si es
sí, sí,
taller
sí.
la palabra, pero tipo estas capacitaciones para dar el primer paso en la huerta. Me parece que si
Sí,
vos,
si vos fíjate que, por
en los
ejemplo,
barrios,
en
ponele.
los barrios, CAFE está con una propuesta muy interesante donde te enseñan, creo que hoy o ayer iban a estar en calle Saavedra al 1100,
Mirá.
en una casa, hablando a todos los vecinos que
Ahí
quieran
está.
formar su huerta orgánica y luego te dan las semillas del Pro Huerta. Y digo, la verdad que felicito esta iniciativa,
Sea de
porque
donde venga.
sea de donde venga, porque la verdad que siempre CAFE que estuvo vinculado al desarrollo, muchas veces con el tema de concreción de obras, que llega a otro público, pero también en el área de desarrollo siempre se vino trabajando en diferentes temas y el tema de capacitación, emprendedores, muchos emprendedores que hoy ya tienen su emprendimiento ya en marcha y bien sustanciado, comenzaron a través de
Seguro.
las capacitaciones de personas, de profesionales de la ciudad de Concordia que incentivaban y te ayudaban a cómo hacer crecer tu negocio.
¿Sabes lo que me parece importante de esto que estás diciendo? Que se da en este ejemplo que estás dando, es que está bueno ir al barrio, ir vos,
Claro.
porque si vos decís, hacemos un curso en el auditorio de café, y te va a ir menos de la mitad de la gente que puede
Claro.
estar interesado. Ahora, si vos le caes a un vecino en
Hay
el
que salir
barrio,
a los barrios. Hay que salir a los barrios. Por ejemplo, vos recién comentabas esto de el curso de sobre el tema del acuífero guaraní, algo muy preocupante porque ya hace mucho tiempo que yo he escuchado personas decir, ojo que vienen por el agua. El tema del recurso del agua hay que decir que significa es el agua dulce es un 3% del total
Y
de
este es uno de
superficie que
los
tenemos.
recursos más
Y
grandes, ¿no?
el recurso del acuífero guaraní, descubierto hace muy poco tiempo, o sea, hace 20 años estamos
Sí, es
hablando,
nuevo.
buscando petróleo, buscando, perdón, petróleo, se pasó la capa, la napa, se encontraron aguas termales, y eso en Salto, ¿no? Donde ahora lo conocemos como las termas de Arapey, después de Daimán. Bueno, allí se buscaba petróleo, se encontraba aguas termales, y la cuestión es que buscando en Entre Ríos también agua termal, se encuentran con esta napa que en
Inmenso.
superficie de muy, muy importante esta olla de agua caliente que está debajo de la tierra, ¿no? Entonces, la verdad que en la superficie que tiene injerencia, estamos hablando de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Tenemos que decir que, por ejemplo, São Paulo es una de las ciudades que ocupa el agua del acuífero para redes de agua potable. ¿Viste? Así que estamos hablando que porque la superficie es mucho menos la distancia que hay. Aquí
Sí,
nosotros
más
tenemos a
fina la
1200,
capa,
más
Torre.
fina la capa, aquí nosotros tenemos que perforar 1200
Claro,
metros
es mucho más
para
profundo.
justamente encontrar agua en el acuífero guaraní, ¿no? Así que la verdad
Y
que me
hay
parece.
gente, hay mucha gente ocupada en el estudio del acuífero, ¿no?
Sí, yo recuerdo hace mucho tiempo, lo que estoy hablando hace más de 14 años, que por ejemplo había presentación de carpetas y antecedentes para la gente que quiera trabajar en el tema de turismo y arquitectos también con el tema de sustentabilidad del acuífero guaraní. Mireya López Berni, es alguien que viene trabajando hace mucho tiempo, Miguel Ruiz Díaz también, sobre que ya son referentes en Concordia en la tarea que se viene haciendo
Seguro.
del acuífero guaraní. Y después, bueno, otros tantos que vienen capacitándose, vienen estudiando el tema hace mucho
¿Te acuerdas
tiempo
cuando se
también.
habló mucho del tema fracking?
Claro.
Uno de los impedimentos era la
Exacto.
contaminación
Claro, claro, claro.
del acuífero.
Ahí está, ese era uno de los problemas y por lo cual se mantiene la Asamblea Ambiental Antifracking, ¿no?
Firme
Y
con
la
eso.
preocupación que existía, porque dice, ojo, que esto de romper la roca va a traer consecuencias con el acuífero guaraní también.
Que igual hay algunos estudios que dicen que ya han llegado con contaminación en algunas perforaciones. Por lo menos eso era lo que comentaban en una entrevista que hicieron acá.
Claro, estos son cuestiones que por ahí muchas veces no se divulgan de una manera, ¿viste? Porque son preocupantes.
Sí, sí, aparte, ¿cómo analizás? Claro. Que esto
pase. ¿Desde qué contexto, viste?
¿Y qué equipamiento contás? Porque hoy la Asamblea Ambiental puede tener todos los recursos, pero es difícil.
Exacto. Tal cual. Bueno, ¿y cuándo es para...? No escuché el mañana.
Miércoles. Hoy. La verdad que está bueno. En Chajarí.
Es en Chajarí.
Pero yo le decía, al que le interesa, es cerca, te vas tranqui. Y la verdad que
la gente de la Asamblea Ambiental generalmente siempre se juntan dos o tres, o a través de las redes sociales hacen la invitación para que participar, viste que tienen una muestran una presencia muy firme en cada vez que hay reuniones o actividades.
Perdón, viernes 28.
Ahí está,
viernes. De 17 a 19, Centro Cultural de Chajarí.
Perfecto, la verdad que lindo.
La disertante que me preguntaste, Estela María Solar, es geóloga.
Geóloga, claro. Sí, alguien que... la gente recomiendo cuando vaya al Museo Salto Grande, va a ver todo lo que es la muestra geológica. ¿Viste cuando se hicieron todas las perforaciones para poner los cimientos? Tenemos todo lo que es, y eso estudia la geología también. La verdad que lo recomiendo porque ahí está parte de nuestro suelo, que es raro encontrártelo, pero viste hay gente que se dedica. Siempre con Cristina Basalo vienen estudiantes licenciados que andan haciendo su maestría o algún posgrado. Vienen a estudiar la zona también.
Lo que pasa es que es una zona extraña, viste esto de las napas de agua. Sabían que estamos en una zona de humedales y mucha agua, pero viste que la explicación de estas piedras todas unidas, tipo casi lava volcánica.
Bueno, claro.
¿Viste
el basalto es eso, es lava volcánica de hace
millones de años.
Claro, que se formaron y después dos fracturas importantes que se armaron cuando se comenzó a formarse la cordillera de los Andes. Esas dos fracturas formaron el río Uruguay y el río Paraná.
Ahí está.
Antes esto era una especie de delta. Estaba bajo agua en realidad, porque por eso la cochiniza que muchas veces que vemos y...
Claro, esto estaba en agua. Local.
Esto estaba debajo del agua. Pero en la zona, lo que es Ituzaingó, Misiones, allí, viste, Corrientes, Paraguay, era la zona de delta. Entonces, por eso es que esos canales después formaron lo que hoy conocemos como los esteros de Liberá. Todas esas
necesidades. Claro, era como que el delta que tenemos en el sur de Entre Ríos era
más
este.
Estaba más al norte.
Claro, era mucho más al norte.
El noreste sería.
¿Qué explicación?
Bueno, mirá, salimos hablando de...
Casi que vinimos con los jesuitas nosotros, ¿no? Que llegamos...
bueno, esto es mucho anterior.
Ah, mucho.
Mucho seguro, anterior seguro. A los jesuitas, ¿no?
Pero vos que éramos un solo planeta, un solo continente, ¿no?
Claro.
Y después nos separamos, imagínense lo que...
La época del Pangea, que la verdad que estamos hablando de millones... Millones de
años. Le pregunté años a mi abuela, pero tampoco lo...
Tampoco se acordaba.
No, se acordaba mucho.
Viste que por ahí los abuelos se acuerdan de los saltos grandes. Viste que mucha gente...
Bueno, mi vieja tiene foto y la verdad que era un paraíso.
En lo que era el salto grande, era un paraíso impresionante.
Me dice, replicá salto chico con agua baja,
con
replicalo.
Metros, saltos de 5 metros.
Con mucho más magnitud.
Sí. La verdad que los más... longevos, por así decirlo,
y memoriosos
recuerdan las épocas de pasar veranos o ir de paseo a Salto Grande. La verdad que una belleza. A mí me pasa porque mis padres son de Colonia Yuy, entonces les quedaba muy cerca.
Muy cerquita, más vale.
O el tren lo iban a tomar ahí a
Chicué, ¿no?
Entonces la verdad que...
Nosotros ya llegamos tarde.
Ya llegamos tarde. Con otra transformación, viste que la naturaleza siempre se transforma. Y la verdad que ese es el desafío también, ¿no?
Dice mucho, vos estás más al tanto seguro, dice que Moconá es, ver esa zona es, por ahí, similitudes
claro,
con
bueno,
lo
eso
que...
Eso tiene otra particularidad que es que el agua descarga sobre el agua.
Ajá.
Viste que son varios kilómetros de factura también, donde sería una formación similar a la de Salto al Iguazú,
pero más chica,
pero
a su vez
en larga en extensión, pero chico en cuanto a caída.
Ahí está.
Por eso también tiene también su crédito, pero sí, viste que hay amantes de gente, es difícil el acceso, pero la verdad que la gente que ha podido ir te dice que también la belleza natural que podés vivir allí es...
¿Te acordás en el micro este? Porque fue una nota que trajo César, el famoso remero que se vino de ahí, contaba de lo que era, desde ahí arrancó.
Bueno, Arisco Gómez, ahora está haciendo otra travesía allá por Iruyá, también juntando en la confluencia de dos ríos. Yo a la gente lo invito allí que pueda ingresar a Facebook y ver la travesía que está haciendo también desde el norte, también varios días. Viste que hay gente que...
Tres ríos, ¿no?
Es el Iruyá con el Tarija, creo que es allá más al norte.
Porque ahí hay una aventura que se llama la aventura de los tres ríos, pero son ríos conocidos, creo que es Pilcoma.
Más al norte.
No es lo mismo.
Después cuando venga vamos a hacer una nota
bueno.
Y vamos a hacer un compilado también de imágenes de todo el recorrido que fue haciendo. Alguien que siempre está en travesías. Sí,
con su perro.
Con su perro.
Infaltable.
Benito, que allí anda a pleno, ya es el primero cuando se prepara una travesía, está él ya listo y preparado para esto.
Sí, ¿no? Te voy a meter una polémica, pero como sé que vos no le escapás, ya sé que vamos a hablar de una actividad que andás trabajando, pero
estamos,
te quiero
colaborando,
decir,
sí.
Se generó mucha polémica con en torno al festejo del Día del Estudiante.
Sí.
El tema que era San Carlos fue como el emblema de la discusión. Si lo cuidamos, si no lo cuidamos, si lo trasladamos, si la gente no va. Hiciste una lectura, no te quiero poner un posicionamiento.
Sí, le hice una lectura, fui al lugar, la verdad que me pareció interesante que los mismos jóvenes, viste que se armó mucha polémica, porque hay gente, yo digo, gente grande que ya ha pasado, viste que quieren recordar la época de su fiesta de estudiante y ahora quieren
lo mismo,
que los hijos vivan lo mismo, y la verdad es que no es la misma
en
época,
épocas,
¿no? Hoy en día ya se está usando mucho el tema de las fiestas privadas, que tienen otra mentalidad, pero yo he preguntado, por ejemplo, de chicas que han ido al Liquidambro, mucha gente fue al Liquidambro, y digo, ¿y por qué no fueron chicas que están egresando? No, dice, porque teníamos miedo de que se armen peleas, que si bien sabíamos que hubo un control policial muy importante con 100 efectivos.
Y riguroso,
Bien riguroso. Que ya esto lo estamos viendo hace mucho tiempo. Ya. Yo recuerdo hace por lo menos 10 años que la policía no permite entrar ningún elemento contundente, se revisa completamente todo. Pero antes, viste que existían controles, vos ibas, la gente iba y dejaba las bebidas alcohólicas enterradas el día un día anterior.
Y
después iban y buscaban, ¿ves? Así que viste que esas avivadas siempre es parte del folclore también,
¿ves? No, pero yo coincido con...
Pero lo que me parece interesante, y esto es lo que lo quiero replicar, porque San Carlos es una reserva natural y justamente está todo legislado, y vos fíjate que ahora hace poquitos días se cumplieron 20 años, creo que en el 97, si no mal recuerdo, es la fecha donde se aprobó que San Carlos sea una reserva. Entonces me parece interesante. Buscá ahí en el Face Observatorio de la Naturaleza, ahí donde, creo que ayer o antes de ayer, se conmemora el día donde se declaró al parque la reserva. Viste que antes se lo conocía como Parque Rivadavia, ¿no? Bueno, ya es Parque San Carlos, cambiando la denominación también, porque Rivadavia ni siquiera era el nombre que se le había puesto. Fíjate más abajo. Que ahí está Manuela Preta, publicó algo ayer que me parece importante destacar,
ahí está,
un día como hoy, viste, en el año 97 se promulgó la ley 90-92 que prohíbe el represamiento de los ríos. Bueno, pero algo había leído así rápido, pero me acordé de lo que es la reserva San Carlos, que es un lugar que hoy tenemos que decir que como está protegido y está... Hay un guardaparque, que es Marcelo Cortiana, que está en el lugar. Alguien que hace mucho tiempo que venía pregonando de que en el lugar no se podían poner música de alto volumen.
Seguro.
Porque en realidad el paseo se puede hacer, el tema es la música.
La música.
Altos decibeles, porque hay justamente estamos en una época de anidamiento de aves. Y hay muchas aves para mostrar. Viste, hay animales que volvieron también.
Sí, aparte un laburo de tanto tiempo por ahí en un día... terminás causando un impacto negativo.
Yo por ahí mucha gente defendiendo la fiesta, defendiendo la música, viste, vos decían, bueno, pero un día, todo lo que se hace durante el año, y sí, es verdad, todo el año hay que trabajar, pero la verdad que es todo un símbolo, y creo que los pibes entendieron mucho más que la gente
grande.
Que
los grandes, sí, tal cual.
¿Viste?
Discutimos porque más nosotros para que sea igual que la nueva.
Me pasó ir al parque San Carlos, y descubrir que en la famosa olla que nosotros conocíamos, te encontrabas que había poca gente, no la cantidad, pero había gente recorriendo y disfrutando de todo el parque.
Sí, sí, yo coincido con eso. Le hice la...
Gente en la zona de junto al río, allí en, esa, en ese mirador que tenemos fabuloso. Gente en diferentes lugares que me llamó la atención. Digo, qué bueno que los chicos, porque es una festividad para vivirla con tu grupo de amigos, no en todos en manada.
Coincido.
Así que la verdad que me pareció interesante. Por otro lado, se vienen diferentes motivos también en cuanto a los gustos de los estudiantes también. Hoy en día ya está de moda en la zona fuera del ejido de Concordia, alquilaron casas quintas, los padres permitían muchas veces que se tome bebida alcohólica también, viste que vemos fotos allí que estuvieron circulando, pasó en una casa quinta ahí los chicos de bachillerato y todo el tema que se divulgó con la el brazalete de nazi, viste que esto trajo denuncias también por parte de la Unión Israelita ante el INADI, ante la DAIA. Bueno, ayer la verdad que estaban pude hablar con Marcos Bembon, que es el presidente de la Unión Israelita, y la verdad que Casuero, hay que hacer un gran...
del Instituto Profesorado Concordia.
¿La mamá o quién?
Él.
No, él es farmacéutico.
No, no.
Marcos Bembon es farmacéutico. Pero hablaba de la mamá que es docente.
No,
y
pero el... porque hoy lo vi y decía, a ver, acá está. Ajá. Pero igual es otro
sí,
tema.
Sí, sí, bueno, tengo entendido que farmacéutico tiene una farmacia cerca del de hospital más Bernardo.
Un que dice acá, mirá. Bueno, es otro, ¿no? De la DAIA.
Y bueno, Alejandro Frunzieri es uno de las personas que se ha convertido a la religión judía y es una de las personas que da cursos y talleres que tienen que ver con la Shoah, ¿no? Eso hace bastante tiempo. Y sé que lo hago también porque me decía Embon que se había comunicado el padre Cato Rigoni justamente con él y él le explicaba que este tema se daba, ¿no? En las escuelas, en talleres.
Pero más que nada a nivel terciario, dice, pero que funciona ahí en el mismo establecimiento.
Claro, bueno, pero estos son chicos de secundario, ¿no? Pero la verdad que preocupa y creo que hoy estuve escuchando algunas declaraciones de gente del INADI y también cómo actuar en este caso, ¿no? Es decir, es un caso reciente porque estas son fotos que aparecieron en las redes sociales el día viernes. Entonces trascendió todo el viernes el fin de semana. Después sacaron en Canal 9, tomó la información, lo publicó.
Se entrevistó a la directora.
Se entrevistó a la directora diciendo que estaba al tanto del tema y se venía trabajando.
Sorprendió, ¿no?, cuando la misma directora habla de la postura de los familiares, como diciendo que era algo medio normal.
Sí,
y
sí.
Choca eso.
Choca. Bueno, los familiares
ya pusieron una abogada.
Para eso. La verdad que son temas que como sociedad debemos trabajarlo, debemos conversarlo, porque llama la atención gente joven, ¿no?
Que le quiero aclarar que cuidar la raza aria no tiene nada que ver con lo ambientalista, las dudas.
Nada que ver, justamente lo ponemos en el contexto de,
seguro,
hablando de lo que pasó con los estudiantes. Lo que fue la reserva central.
Ahí está, bueno, actividades, estás trabajando, bueno, en dando una mano, como siempre.
Primero comentarte que hay una felicidad muy grande porque representante de Luz del Ibirá, estamos hablando de Mariana Costa, están en México, que fueron invitados justamente para participar en ponencias y en exposiciones que tienen que ver con el tema del trabajo que ellos vienen realizando aquí en la ciudad de Concordia, así que tiene que ver con los corredores, viste que ellos vienen trabajando hace mucho tiempo, no solamente en la preservación,
participen
y hacer de los
trabajo,
un observatorio de
imágenes,
la naturaleza,
¿no?
Viene un trabajo fantástico.
De imágenes, fotos y
bueno,
eso.
Vienen trabajando con la Reserva Yuquerí, el área que tiene mucha injerencia en la zona sur, y con el corredor también de la Selva en Galería, también en la zona de lo que es Chacabuco.
Sí, sí, acá atrás de la.
Acá atrás donde los chicos van, claro, protegiendo, porque eso era un basural, y la verdad que ha limpiado, y los mismos chicos participan en una educación activa.
Mucho también. Compromiso de ese grupo, ¿no? Mariana Costa,
bueno,
Mariana Bodián.
Bueno, en México, así que lo traigo a colación porque Mariana Bodián, Manuela Peralta, Mariana Costa, Romina Luna también, que son todo el grupo que...
A mí me ha pasado llevarla, yo lo conté,
sí,
de llevarla pleno invierno, estos crudos de frío, a mi hija al jardín, y verlas trabajando.
Claro.
Ver camioneta a ella, de Mariana,
sí.
Y trabajando en el pleno frío, decir, mirá, oh, qué voluntad.
Qué bueno. Claro. Aquí hay mucha gente que hacen cosas de palabra, pero hay gente que hay que poner el pecho Sí, y ponerse a trabajar también, ¿no? Bueno, déjame contarte también otra de las actividades vienen. Hoy vamos a ver si en la próxima charla lo invitamos a Martina Sali, porque hay una propuesta. Yo la vez pasada creo que habíamos hablado sobre lo que es los TED.
Sí, hablamos.
Jornadas de desarrollo, innovación y creatividad que ha trascendido a nivel nacional por... esta chica Arena.
Uno puntual que habla de los pobres, ¿no?
Bueno, ¿qué tenemos los pobres en la cabeza? Entonces ha trascendido, la chica de Bahía Blanca fue a Buenos Aires, así estuvo en diferentes medios contando desde su experiencia, ¿no? Pero la verdad que esto nos dio la posibilidad de que en la ciudad de Concordia se está organizando uno que se llama Parque San Carlos, también con la misma modalidad. Esto es un formato a nivel mundial que vos te lo prestan, por así decir, para vos hacer un TED. Parque San Carlos, Río de la Plata, Bahía Blanca,
y acaba de haber una actividad centrada.
Acaba de haber una actividad centrada en la Fundación OSDE el 30 de noviembre.
Perfecto.
El lugar es muy reducido, pero lo que se está, ya se se presentaron diferentes ponencias, diferentes trabajos, se hizo todo el trabajo de selección y ahora estamos con la tarea de buscar sponsorio también para armar todo lo que es la estructura y bueno, y todo va a haber un gran show también allí frente. De la Fundación.
Perfecto,
¿no? Que bueno. Que toda una movida interesante.
Y esto que va a ir pegando cada vez más.
Me parece interesante que esta es la primera propuesta que hace en Concordia. Hay un grupo de gente joven, de profesionales jóvenes que se animan y apuestan. Así que espero que esto también venga acompañado también con todo lo que significa poder organizar. La verdad que es un evento importante donde todo se graba, se publica en YouTube y luego allí comienza a tener replique, como le decimos, ¿viste? A través de las redes sociales también, ¿no?
César, antes de despedirte, porque nosotros lo tomamos como buena noticia, yo venía re alborotado y Mariana después me termina pegando un garrotazo. ¿Por qué? Porque hablamos del avistamiento del Guaraguazú.
Sí.
Que fue, a mí me puso contento, porque aparte me trae una historia personal, cuando mi viejo, obviamente con vida, estaba el zoológico de Buenos Aires y había un lugar tenebroso con tipo bosque armado y decía Guaraguazú. No lo vimos.
Claro.
Pero vimos ahí la foto todo y después Mariana contó.
Es un animal nocturno.
Nocturno, grande.
Claro, es una especie de zorro, pero con patas
más
largas,
más alto.
Y ya se creía que estaba extinto en esta zona.
Pero Mariana me contó que agarraron uno a palazo en...
Exacto. Este, parece mentira, ¿no?
Increíble, una buena noticia por un lado y matan a otro.
Pero por ahí también esto lleva a tomar conciencia, ¿no? Por ahí creyendo que son animales salvajes, creemos que te van a devorar y la gente tiene esa costumbre de la televisión.
Pero que, ¿sabe a qué iba mi pregunta, César? ¿Por qué crees que se puede llegar a dar esto si vos estás ante un escenario en el cual planteas que puede estar extinto?
Claro.
Y hoy te encontraste con una parejita que vos decís, che, es alentador este dato. ¿Vos crees que va en relación al trabajo, a conciencia,
sí,
con
el
tema
de
del ambiente?
Sí, concientización y del ambiente, claro que sí. Vos fíjate que si nosotros vemos la cantidad de áreas desforestadas para plantar soja, o antes que hablábamos del tema de deforestación, viste, vamos perdiendo.
Seguro.
Pero hay sectores donde se viene trabajando. Corrientes es un ejemplo de lo que es el trabajo de conservacionismo de la naturaleza, muchas
hectáreas. ¿Y Uruguay cómo está? Porque esto fue en Uruguay el avistaje.
Esto fue en Uruguay, exacto. Yo creo que también vienen haciendo un trabajo interesante.
Perfecto.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que por ahí no estamos, porque viste que uno por ahí relaciona con otras cosas, pero creo que los uruguayos vienen haciendo un trabajo más antiguo que en la Argentina también. Porque ellos tienen más zona de protección.
Ajá, de protección de boscosa.
No privado, viste que acá en Argentina hay muchas privadas que están surgiendo. Aquí, vos fíjate que el grupo Habitat, la Fundación Habitat, está protegiendo algunos trabajos aquí en la zona de la Yuy.
El otro día leía que en la Argentina hay dispersos varias áreas protegidas que no permiten directamente el ingreso del humano.
Claro,
solamente controlan lo que son los perímetros.
Claro.
Pero no sabía que no podían ni siquiera ingresar. Dejan
son decisiones
librados a la naturaleza.
Los parques nacionales justamente son áreas. Hay áreas de recreación, áreas intangibles, áreas donde justamente el hombre no puede entrar. Por supuesto que estamos hablando de guardaparques que pueden ingresar, ¿no? Para proteger. Porque muchas veces hay en zonas limítrofes que se las ocupan para el tráfico ilegal. ¿Viste? En la zona norte. Entonces, la vez pasada recordábamos aquí dos personas guardaparques paraguayos que los mataron los justamente mata, con esto. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, la verdad que están muchas veces en soledad, la verdad que, y veo que a través de las redes sociales también hubo un apoyo solidario también a los guardaparques, que haciendo una tarea totalmente en soledad.
Sí,
porque
sí.
Vos podés tener mucha teoría, podés tener mucha formación, pero cuando estás en el uh-huh. lugar allí, hay...
Yo no, la verdad que...
Y amor por la naturaleza.
No recuerdo, pero me acuerdo que en la mente tuve, le tengo que pasar esta nota, César, porque había sido que estas áreas protegidas que no permiten, le dan mucha importancia al yuyo. Entonces claro. Decía, ¿por qué? Porque hay un hábitat ahí. Que
bueno, el árbol, ¿cómo comienza? Uh-huh. Es una semilla, es un apenas son dos o tres centímetros.
Pero dice que hay todo un mundillo ahí de...
Bueno, justamente, si vos... Eso es algo que por allí... Mariana Costa siempre viene pregonando.
Ajá, me acordaba por los arroyos.
Los pastizales, los humedales, uh-huh. justamente cuál es la importancia, qué función cumple. Uh-huh. Y veo, por ejemplo, que así en la zona de La Bianca se está rellenando una zona de humedal también que permite que cuando venga el agua, ¿viste?, quede en ese cauce, seguro. No vaya para el...
No arrastre no todo arrastre tan fácil, por lo menos.
Casas, por ejemplo, ¿no? O que no inunde casas. Pero en la zona de Pilar... Uh-huh. Muchas veces se formaron los barrios privados, canalizaron todo, cerraron, entonces el problema es de otros, sí, la gente que está afuera, ¿no? Que ahí vemos casos palpables de lo que es cuando vos tenés un humedal, cubriste, lo tapaste, el agua va a encauzar naturalmente, por millones de años estuvo haciéndose cauce, ¿viste? Entonces eso se encarga también de limpiar el mismo, los humedales cumplen esa función, ¿viste? Y la verdad que nosotros si no cuidamos la manta de pastizal, que tenemos la manta inferior, porque ahí tenemos árboles, sí, así que tienen que crecer. Uh-huh. Si lo matamos allí, no vamos a permitir y no va a haber una renovación del medio ambiente.
Ahí está. César, brillante como siempre. Bueno. Nos reencontramos en 15 días con este micro Concordia Verde Radio. Ya se viene